es hora de los balances. Bueno, imagínense, vamos a partir sin duda con esta noticia de la ministra Elia Molina, pero también decirles que desde la llegada de la presidenta Bachelet al gobierno en marzo hasta su fuerte caída en las encuestas, especialmente la CEP, recordemos que alcanzó su número histórico más bajo, ¿eh? Más bajo incluso que cuando estaba el problema de los pingüinos y el Transantiago, estamos hablando de un 38%. Obviamente un escenario complicado con la salida de Elia Molina, está todo el tema de la reforma educacional, están los reclamos de los empresarios respecto de la reforma laboral, en fin, también temas pendientes, ¿no? El cambio a la Constitución. Bueno, vamos a hablar con Claudio Fuentes, director de Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, para analizar este y otros temas que se nos vienen para el 2015. Gracias, Claudio, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por tenerme acá en este día tan especial que se va. De este día la...
es un día especial.
Pero no
para
me
nosotros.
voy a estar acá al lado, ¿ah? Que no, me pregunta, voy a estar aquí en la radio.
Es como Piñera, no me voy.
No me voy, volveremos. ¿Sí o no?
Claudio, de todas las cosas que pasaron este año, ¿cuál es, a tu juicio, el gran hito político del 2014?
El gran hito, hubo mucho. Yo creo que en general, y de hecho, partiendo por el lado positivo, yo creo que el gran hito, yo lo definiría como que en Chile, después de 25 años, estamos discutiendo temas muy en profundidad que no habíamos discutido y que habíamos postergado. Yo creo que sí. Es un cambio en el tono y en la profundidad de los debates que estamos teniendo. Hablar de reforma tributaria, de desigualdad, de la reforma de la educación, creo que constituye un hito significativo, independientemente de algunos hechos políticos específicos que pasaron. Pero ese, yo creo que hay un levantamiento, en la escalera, estamos subiendo la escalera respecto de el tipo de debate que estamos dando. Y esto además se asocia mucho, porque todos los debates profundos, sustantivos, se vinculan con en el año 78, 79, 80, porque estamos revisando el modelo heredado por Pinochet.
¿Es el año de la revisión del modelo?
Totalmente. O sea, el código de agua, el tema pensiones, el tema ISAPRE, el tema constitución, el tema educación, todo nos lleva el tema de reforma laboral ahora nos lleva a la época en donde se instaló un modelo neoliberal, o como quieren se llame, el modelo de Pinochet, y eso es lo que se está bajo revisión hoy día. Entonces, creo que para mí el año está muy marcado por eso.
Ahora, en ese punto, Claudio, antes de entrar, por supuesto, a los detalles de incluso lo que ha pasado con la ministra Elia Molina, pero tú dirías que, independientemente de si era el gobierno de la presidenta Bachelet, o si hubiese sido el gobierno de Andrés Velasco, o si hubiese sido el gobierno de quien hubiese sido, que hubiese implementado estos cambios, dirías tú que las consecuencias de aquello serían las mismas, en el sentido de una situación económica compleja y, por lo tanto, una baja en las encuestas? ¿O también crees que aquí ha habido quizás no el suficiente manejo político para enfrentar precisamente cambios que de suyo traen oposición, digamos, ¿no?
Claro, no, claramente. O sea, yo creo que primero no hubiera sido lo mismo un gobierno con Velasco, con Evelyn Matthei, que con Bachelet, por el acento que coloca en el tipo de reforma. O sea, no, la profundidad de los debates no hubiera sido para nada lo mismo, y por lo tanto sí tiene un elemento importante de relevancia política y de impacto político el tipo de reforma que se está proponiendo. Ahora, dicho eso, yo creo que acá hay un proyecto político que está inspirado y que se refleja en el programa de gobierno, que rebasa los 4 años y que apunta a estos debates sobre la desigualdad, sobre el rol del Estado, sobre el rol del mercado que queremos darle en la sociedad. Sin embargo, yo creo que efectivamente, a mi juicio, no se ponderó adecuadamente al inicio del gobierno el peso que tienen algunos actores, por ejemplo los empresarios, la Iglesia Católica, han sido actores muy relevantes este año en resistir cierto tipo de reformas, cierto tipo de transformaciones, y ahí viene lo que tú señalas de la gestión política propiamente tal, el definir ciertas prioridades, el definir ciertos énfasis, el definir qué batallas voy a dar y qué batallas no voy a dar. Creo que ese tipo de definiciones fue mal calculado al inicio. Creo que no se evaluó, se pensó que se tenía la mayoría mayoría política, pero no se pensó en los actores económicos, por ejemplo, que intervienen en la política, y eso, la reforma tributaria fue un buen ejemplo de cómo se debatió y cómo se terminó de negociar ese tipo de reforma.
Estamos con el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, haciendo un balance político del año. Ese factor explicaría, me imagino junto a otros, este rápido desgaste que ha tenido el actual gobierno, esta caída de 13 puntos, esto de llegar a niveles de aprobación los más bajos, que incluso superan a crisis de verdad mayores, como fue el Transantiago o la Revolución Pingüina, ¿o hay otros factores que explicarían este desgaste?
No, o sea, en general lo que han mostrado los estudios de opinión pública es que por un lado está la gestión política, es decir, cómo lo vas haciendo en los distintos sectores, pero también está la situación económica. La gente apoya al gobierno, no de acuerdo al bolsillo. ¿Y el bolsillo en qué significa? En la medida del IPC, es decir, cómo va la economía, cómo va el empleo y cómo va mi situación personal y mi expectativa. Ese elemento, yo creo que también eventualmente no se consideró cuánto impacto iba a tener la desaceleración o esta situación económica que estamos teniendo. Eso impactó mucho las percepciones de la opinión pública y que generaron una visión, una percepción de la sociedad que está muy claramente identificada en las encuestas respecto de que en el futuro mi situación económica es de incertidumbre y por lo tanto yo me pongo un poco más conservador respecto de las visiones políticas, etcétera.
Claro, ahora, Claudio, si uno atiende, por ejemplo, lo que eran las encuestas respecto de la reforma educacional, partamos por ahí, antes de la llegada del gobierno, es decir, recuerdo, 70%, un poco quizás, no sé, estoy exagerando, Álvaro, 70% de aprobación a la reforma, es decir, a los cambios respecto de una educación gratuita, pública y de calidad.
Sí.
Se aplica, se comienza a aplicar la reforma y como que la sensación que uno tiene es como que nos empezamos a entrampar en cuestiones súper técnicas, que no le llegan a la gente, porque esto de que el arriendo, de que no el arriendo, de que el sostenedor, que no sé qué. Entonces, ¿dónde quedó? O sea, estoy hablando en términos comunicacionales. Ese otro eje parece que se nos pierde y empieza a haber un rechazo a esta reforma que supuestamente apunta a ese gran objetivo. ¿Qué pasó ahí a tu juicio?
O sea, en primer lugar, aunque dicen que este no es solo un problema comunicacional, a mi juicio, en primer lugar, sí es un problema comunicacional. El gobierno no fue capaz de explicar bien cuál era el timing de la reforma, cómo se iba a implementar, cuándo iban a aparecer ciertos temas, y yo creo que lo principal, a la sociedad, más que a los actores claves de la reforma, el movimiento estudiantil o los actores rectores o directores de colegio, a la sociedad, a doña Juanita, no se le explicó bien qué impacto iba a tener en ella este cambio de reforma. Y eso yo creo que es un problema que está enfrentando el gobierno.
Pero espérate, solo ese puntito, Claudio, para cerrar. Uno por ahí escucha que dice, no, si el orden de los factores no altera el producto, pero quizás sí en este caso habría que haber partido más por la educación pública para ordenar esta compleja red de cambios que importa una reforma tan importante como esta, la reforma educacional, ¿o no?
No, eso es sujeto de debate, y a mi juicio el argumento que ha dado Claudio Sangüesa, por ejemplo, me convence bastante, que si se hubiese partido por la educación pública no se hubiese enfrentado un problema de discriminación que tiene y que enfrenta en la educación subvencionada. Y por lo tanto, si tú te colocas el acento en el tema de la educación pública, vas a estar trabajando solo con un sector que hoy día es minoritario del segmento de la educación. Y por lo tanto, creo que es bien importante también colocar en contexto que al enfrentar la discusión sobre educación subvencionada, se estaba enfrentando un tema de discriminación que ahí se está dando. Y por lo tanto, no era una
baladí,
decisión
digamos, si es que
baladí se partía por uno o por otro. Ahora bien, yo creo que eventualmente sí se escogieron malas batallas. O sea, lo que tú decías, esta batalla de la propiedad asociada a los colegios, el eventual cierre de colegios, yo creo que la derecha fue muy astuta en rápidamente, derecha y otros actores interesados, en colocar este temor del cierre de colegios como la primera amenaza de la reforma, cuando el gobierno debió haber sido mucho más claro respecto de y dar garantía de que no se iban a cerrar colegios, y segundo, el tema de la gratuidad. O sea, acá la gente todavía no entiende si efectivamente voy a enviar a mi colegio y me va a convenir económicamente, en primer lugar, y también respecto de la calidad que está ofreciendo este colegio.
Estamos con Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, haciendo un balance político del año, y claro, un año que se cierra con esta primera baja en el gabinete, con Elia Molina, la ministra de Salud, y con muchas voces en el oficialismo pidiendo apurar el cambio de gabinete, que, claro, tenía sus tiempos determinados, según parece, tenían todavía ahí un sistema de chequeo, de nombres, en fin, pero esta situación podría adelantar los tiempos, podría adelantar las cosas para un cambio de gabinete, Claudio, ¿no?
Mira, las decisiones del tema del cambio de gabinete han sido muy muy manejadas, muy en secreto. A mi juicio, debería sí hacerlo. Claro. Yo creo que lo racional sería hacer un cambio de gabinete rápido, sacar de la agenda de discusión este tema y partir el gobierno con nuevos aires, porque a mi juicio el gobierno está perdiendo mucho tiempo, ya llevamos 2 o 3 meses con estos ruidos. Exacto, creo que gestionar un ministerio con la amenaza de que el ministro se va a ir o la ministra se va a ir, cualquier ministro sea, es muy tensionante internamente también, y eso yo creo que es un costo político que es necesario pagar, y por lo tanto tener un cambio ahora corto y después uno más largo en marzo, en febrero, creo que sería improductivo.
No se ve bien.
Atendiendo solamente a la idea de que no es un ruido instalado necesariamente desde afuera, sino que claramente, aparentemente, hay ciertos ministros que no están capacitados para el cargo por el cual fueron nombrados.
Y ahí está,
¿no?,
el poco conocimiento,
son los llamados a blindar a la presidenta. O sea, no puede salir la presidenta, ¿no es cierto?, a hablar por sus ministros. Esa es la idea. Los famosos ministros.
Ya he tenido situaciones complejas. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, con Durraga, fue una situación compleja vinculada al tema Penta, el tema en políticas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social. Todavía no sabemos la situación de la medición de la pobreza, por ejemplo, con la encuesta que hacen, todavía no se va a conocer, ya llevamos más de un año. Entonces, una cosa.
Hay
muchos temas que estamos enfrentando, el tema del transporte, o sea, hay sectores que requieren y que van a ser muy relevantes, el tema salud. Claro. Después de delincuencia, educación y salud son prioritarios para la población.
¿Y el comité político?
Eventualmente ahí también habría que... Es que ahí yo creo que la pregunta, más que de cómo se gestionó durante el primer gobierno, es qué es lo que se quiere hacer en el 2015, que es clave para pensar en las municipales del 2016. Y por lo tanto, un gobierno que quiere colocar ciertos énfasis, por ejemplo, a mi juicio, salud y educación van a ser centrales, la pregunta va a ser, de ahí se desprende qué tipo de ministro voy a querer en esa cartera.
Vamos a hacer una pausa,
sí,
claro.
Porque tenemos a Claudio Fuentes aquí justamente para hacer, porque vamos a también hablar de muchos otros temas.
¿Qué pasa? La carrera presidencial, por ejemplo.
Bueno, y marcar respecto de quiénes son los líderes hoy día, tanto también...
Junto a Mirna Schindler y Álvaro Pachi.
8:03, seguimos en estudio con Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, haciendo el balance político del año, un balance donde Claudio tiene que estar el inicio de esta carrera presidencial. Sabemos que faltan 3 años todavía, pero desde ya los pingos empiezan a mostrar sus atributos, ¿no?, en esta
Totalmente.
Carrera, esta
uh-huh.
carrera larga.
Una de las características que tenemos desde el 2006, cuando se cortó el periodo presidencial a 4 años sin reelección, es que rápidamente aparece el debate presidencial, lo que además produce un desgaste y una tensión en las coaliciones, particularmente en la coalición de oposición, uh-huh. que busca siempre posicionar a alguno de sus actores. Y hemos visto esta travesía por el desierto de la derecha durante el 2014, y yo creo que ahora a fin de año vuelve la racionalidad y vuelven a reunirse los mismos actores con otros nombres, Evópolis, el PRI, etcétera, para reconstituir la alianza. Y claramente aparece Piñera, a mi juicio, el expresidente, como la primera opción de la derecha, pero con un senador Osandón que está en el juicio por los palos, está ganando adhesión, y yo creo que eso va a ser una competencia interesante, porque son dos actores que buscan el centro. La derecha, a mi juicio, cometió el error en el año 2013 de posicionarse muy, de buscar la derecha más dura y no buscar el centro con Evelyn Matthei, y ahora está volviendo a lo que debería ser lo natural, que es buscar el centro para lograr conquistar el poder.
¿Y el coqueteo de Marco Enrique Sominami con la nueva mayoría, cómo puede terminar eso?
No, sí, claramente, a mi juicio, Marco Enrique Sominami hoy día es la principal carta presidencial, y ahí va a tensionar internamente a la Democracia Cristiana, o a los sectores más conservadores, con los sectores más progresistas dentro de la nueva mayoría. A mi juicio, un escenario de Piñera o Sandón, compitiendo en una primaria y en la nueva mayoría o en la centroizquierda, alguien de la Democracia Cristiana o alguien similar,
o Velasco,
eventualmente Velasco, si es que acepta participar en una primaria con Marco Enrique Sominami, sería bien interesante como escenario político 2017.
Ahora, hablando ya de los personajes que marcaron este año, bueno, vamos a hablar de... no me gusta mucho esto, los ganadores y perdedores, pero hablemos de... Sí. Sí, como tan de lugar común, ¿no?
Es como gringo, ¿no? Los losers, con una L en la frente, un poco fuerte.
Me carga, en todo caso. Pero hablemos de los personajes. No hombre, nada. Quiero que todo lo que dijimos anteriormente fuera. Andrés Velasco, ¿y cómo ves tú su reposicionamiento o su intento de reposicionamiento después de lo que ha pasado con el tema Penta?
Yo creo que en el 2014 Velasco se equivocó. Se equivocó porque si él quiere ser presidente tiene que vincularse a una coalición, y la coalición natural es la nueva mayoría. En la medida en que se aleja más de la nueva mayoría y finalmente terminó por vincularse a Amplitud, creo que está perdiendo su chance presidencial, y eso además con el tema del caso Penta, en donde a mi juicio respondió muy tardíamente, muy torpemente comunicacionalmente respecto de su no vinculación a ese caso. Se acuerdan que desapareció por 2 semanas, estuvo fuera sin dar declaraciones. Creo que eso le tuvo un costo político importante que va a ser difícil de remontar para él.
Ahora, el caso Penta también ha llamado principalmente a la UDI, ¿no? Es el principal involucrado, el principal vinculado a este caso. El Penta ha sido durante años financista, Choclo de Lano principalmente, de ese partido. Todavía no hay, se supone que en estos días ya vamos a conocer las primeras formalizaciones de los ex ejecutivos, pero esto podría golpear mucho más duro a la UDI durante la primera parte del año. ¿Cómo ha sido el manejo de la UDI frente al caso Penta?
Yo creo que ha sido muy defensivo, a mi juicio, la UDI, salvo algunos personajes, por ejemplo, el senador Hernán Larraín, que salió con un discurso algo distinto, pero el resto, y particularmente la UDI, la directiva, a mi juicio ha actuado muy defensivamente, muy poco proactivo respecto de revisar el tema de la vinculación dinero y política. Acá lo que ve la opinión pública, a mi juicio, es esta colisión de intereses entre el sector privado y algunos partidos políticos, particularmente la UDI. A mi juicio va a ser muy afectada por esta relación, y va a ser muy mirada en las próximas elecciones municipales y presidenciales respecto de quiénes están haciendo donaciones. La UDI es el principal partido que recibe dinero del sector privado. Es 3-1 la relación, es decir, la UDI por lejos recibe mucho más que Renovación y que los partidos de la Nueva María, y por lo tanto va a ser muy afectada respecto de este tipo de vínculo que tiene tan directo y estrecho con el sector privado.
Y para cerrar el tema de la UDI, porque claro, está además decir que la UDI evidentemente, pero también la oposición, no han logrado capitalizar en las bajas, la baja aprobación ciudadana en las encuestas, digo, capitalizarlo para efectos de su propio posicionamiento. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es el principal, o cómo visualizas tú lo que va a ser la gestión de este conglomerado, hablemos, ¿no? De aquí, perdón, al próximo año. ¿Cómo visualizas lo que va a pasar, en definitiva, tanto con la UDI como Renovación Nacional. ¿Apostarías a que efectivamente Evópolis, Amplitud van a empezar a marcar aún más la diferencia, incluso con el propio Renovación Nacional, como ha sido hasta la fecha? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí?
A ver, yo creo que ya estamos en un momento en el sistema político chileno donde los partidos importan poco, en donde la opinión pública tiene un rechazo muy fuerte a los partidos están muy enfrascados en sus lógicas internas y muy poco sensibles a reaccionar adecuadamente a lo que está pasando en el entorno social. Y en ese sentido yo no esperaría algo diferente de estos partidos, tanto de la nueva mayoría como de la alianza, en términos de enfrascarse en el debate municipal, por ejemplo, tener políticas demasiado confrontacionales. Yo creo que esa lógica va a seguir operando. Ahora bien, yo creo que dicho eso, hay liderazgos que se van a imponer dentro de cada una de las coaliciones, y son esos liderazgos los que conducen la política en Chile. Esta idea de liderazgos carismáticos como Piñera, por ejemplo, que va a seguir interviniendo seguramente un poco más constantemente porque él tiene una ambición presidencial. En segundo lugar, Osandón, Alamán, son figuras que van a escapar de sus partidos, van a tratar de distanciarse y van a buscar ellos ser los referentes de los grandes acuerdos, ya sea en el tema laboral, en el tema financiamiento de la política o de las reformas que se van a implementar en el próximo año.
Claudio, ¿cómo viste este año a la presidenta Bachelet? Y si la comparamos con su primer periodo, en términos de gestión, en términos de liderazgo, en términos de cómo expone sus atributos, además.
Sí, yo creo que la apuesta de Bachelet de tener una renovación importante de quienes son los actores en los ministerios, o sea, tener una nueva generación, etcétera, apostar por eso, los Peñalillos y esa generación, creo que fue interesante. Sin embargo, claramente al gobierno le falta un mayor liderazgo presidencial. Estamos en un sistema presidencial donde las decisiones del presidente o de la presidenta son muy relevantes, tienen mucho impacto en el sistema político, y por lo tanto lo que a mi juicio se va a requerir, sobre todo con miras a la elección del 2016 municipal, que es muy importante para definir la elección presidencial.
Ahora, ¿falta mando en el Ejecutivo?
O sea, a mi juicio, más que mando, yo diría porque mando es muy militar.
Atroz, no. Next. Falta conducción.
A mi juicio.
Tres sabios de tus sabes, de aquellos años.
Claro, no vamos a entrar en eso. A mi juicio, efectivamente, puede que falte liderazgo presidencial respecto de colocar ciertos temas de la agenda, de conducir, de no dejarse, porque hay muchos temas que están en la agenda y por lo tanto ahí hay que priorizar. Es un gobierno corto que, a mi juicio, termina a fines del 2015. O sea, este es el último año de marcar ciertas propuestas, y después es solamente entrega de política pública, el delivery que se llama, en donde tú vas a entregar política pública en el 2016-17. Por lo tanto, el 2015, se juega el gobierno cuál va a ser las realizaciones específicas que se tiene, y para eso se requiere una presidenta muy encima de los temas, muy definiendo cuáles son los temas que van a ser sí prioritarios y que se van a aprobar políticamente.
Claudio, ¿y cómo vislumbras en este 2015 la tensión que se ha vivido todo este tiempo entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista al interior de la nueva mayoría?
Sí, hay una convivencia difícil, tensa, etcétera, pero que al final electoralmente se va a resolver. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema donde el cauce natural de las cosas termina al final con dos coaliciones naturalmente, si quieren mantenerse en el poder, tienen que llegar a acuerdos. Chile es un sistema multipartidista en donde es necesario generar coaliciones para gobernar. Eso es la negociación es intrínseca al sistema político que tenemos, en donde tenemos muchos partidos, y por lo tanto esa estructura de ese sistema fuerza el el llevar a acuerdos de coalición, y por eso Evópoli, UDI, RN vuelven a formar un pacto, y por eso la DC y el PC van a lograr un acuerdo electoral, etcétera, y eventualmente incluso podría entrar el PRO.
Claudio, para cerrar, ¿de qué depende empezar a mejorar en las encuestas para el gobierno y para la presidenta Bachelet?
Depende de la capacidad de priorizar ciertas reformas, de explicarle a la gente cómo se están implementando estas reformas, y del liderazgo de los ministros para llevar a cabo esta gestión política.
¿Pero tiene que ver con bajar más hacia el sentir de este ADN del ciudadano, como un poco han dicho, digamos, algunos, militantes o parlamentarios de la nueva mayoría, que se ha perdido un poco la conexión, donde la presidenta, esta capacidad que tenía de empatizar, quedó como muy arriba y se produjo como un quiebre, hay un divorcio?
Sí, tiene que ver con bajar políticas, pero también tiene que ver con definir y prioridades. O sea, el tema, por ejemplo, el tema, yo creo que el más emblemático es el tema constitucional. En el 2014 se dijo que iba a haber un debate constitucional, se chuteó para el 2015, ahora se está chuteando para el 2018. No hay claridad. Yo creo que hay que llegar y decir un momento, ya, vamos a priorizar en esta y en esta reforma. El resto, muy bonito será, no hay piso político, lo chuteamos para el 2016.
La reforma constitucional.
Por ejemplo, o sea, tomar una decisión. Y yo creo que hay muchos temas en donde no se tomaron decisiones. El tema derechos sexuales y reproductivos, el tema aborto, por ejemplo. De nuevo estamos con la incertidumbre si se manda o no se manda el proyecto, qué tipo de proyecto, etcétera. Entonces yo creo que hay definiciones que son muy relevantes, que hay que tomarlas, y eso implica lo que tú dices, mando o liderazgo presidencial.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial, un programa que donde hacemos un balance político del año, y que además, tú sabes, es el último programa de Virna con nosotros, así que tiene esa connotación. Muchas gracias, Claudio.
Listo, gracias a usted.
Gracias, Claudio, pero Claudio, me imagino que nos vamos a seguir viendo, ¿verdad?
No, él sigue en concierto.
Sí, solo para concierto, muy bien. Gracias, Claudio. Pues. Gracias, Claudio.
Bien, chao.
Cada jornada comienza con una certeza. Esto es Mañana.